Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Esta música del maestro José Barros, iniciando ya el mes de diciembre, saludamos a nuestra mesa de trabajo. Hoy estamos únicamente el doctor Álvaro Pablo, a quien le cedo la palabra.
Pues muy amable doctor Luis Enrique Nieto. No, pues con esta música no podemos estarte mal la cara, al contrario, muy contentos y meternos de una vez, luego... saludar, como ya se ha hecho, a nuestros ciberoyentes, y cuando ya hemos logrado más de 103 programas, yo creo que lo procedente es abordar inmediatamente el tema navideño que ya se siente en todo el ambiente del país.
Sí. Entonces recuerden, amigos que nos están escuchando a través de nuestra página web www.rosarioradio.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, donde no solo nos encontrará a nosotros, sino a todos los programas de Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en las redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio, y allí pueden también dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Ya llegando a la recta final del año, vamos a compartir con ustedes algunas de estas tradiciones y anécdotas sobre la celebración de la Navidad en Colombia. Así es que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, empezamos a hablar entonces de nuestra Navidad.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Areópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
En la palestra está, como ya lo hemos dicho, nuestra época navideña, una tradición que nos viene obviamente de Europa, unida al cristianismo, a la evangelización, obviamente en la idea del nacimiento de Cristo, la celebración de la llegada al mundo del Salvador, del Niño Dios, pues ha sido una tradición cristiana que entroncó con algunas tradiciones romanas probablemente de la antigüedad y que coinciden precisamente con el invierno en la zona norte, en el hemisferio norte. Y aquí se trasladó, pues con la llegada de los españoles, se inició esa costumbre que además es muy grata para los niños, para la juventud en general y sobre todo para los pequeños, que van a encontrar una época de solaz y de alegría, y por eso yo creo que podemos hablar de la idea de la Navidad en la colonia inicialmente. Damos saludo a Steven Jurado, quien ha llegado ahora a nuestra mesa de trabajo para esta conversación sobre las costumbres navideñas.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes, de nuevo por acá, con este tema que me parece realmente interesante y creo que va a ser muy bonito abordarlo desde una perspectiva muy a lo colombiano, podría decirse.
Muy bien, por eso hemos empezado con la música de José Barros, ¿no?, para estos primeros días de Navidad. Pero entonces, doctor Álvaro Pablo, no sé si usted nos podrá contar algo de su conocimiento sobre la Navidad en la colonia, cómo fue este...
Se le daba una altísima importancia. Yo creo que la gente duraba todo el año pensando cuándo llegarán las Navidades. Desde luego por la mentalidad de la época y la férrea disciplina de iglesia que imperaba, ahí sí se puede decir que verdaderamente eran jornadas de absoluto recogimiento e intimidad en los hogares. Me parece que más adelante, a medida que la sociedad va cambiando, la Navidad se torna a volverse más colectiva, más festiva, que eso me parece muy importante. Y lo que usted mencionaba, como la ansiedad que más devoraba a los niños de esos tiempos, de estos tiempos y de futuros tiempos.
Sí, es la época que en la liturgia se denomina de Adviento, precisamente porque es la esperanza o el encuentro con el nacimiento de Jesús. Entonces se crea toda una expectativa, ¿no? Y por eso entre nosotros se estableció la novena, ¿no? La novena de Navidad, que es algo que tradicional en los hogares colombianos, pero también en Venezuela y en el Ecuador. Parece ser que fue en el siglo XVIII en que un sacerdote quiteño de apellido Larrea estableció la novena, que era precisamente la lectura de unos textos cada día durante los 9 días que anteceden a la fecha del nacimiento de Jesús, la época de Adviento. Y esta novena, pues durante mucho tiempo fue celebrada o rezada en familia, ¿no?, como un acto central de la celebración de los días de Navidad. Y parece ser que precisamente la señora Clemencia de Caicedo, que fue la fundadora del Colegio de la Enseñanza, fue la encargada de introducir entre nosotros en el siglo XVIII esa tradición, ¿no? No sé si ustedes tienen algún conocimiento de ese tema, de cómo fue lo de la novena y las posteriores variaciones que tuvo.
No sé. No tan exacto, pero en mi concepto todo eso contribuía a unir la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Incluso hoy en día, en tiempos tan convulsionados y tan vertiginosos, la gente aprovecha las Navidades sobre todo para estar con sus seres queridos.
Sí, porque está unida la Navidad a la elaboración del pesebre, ¿no? O sea, del Belén, que también se llama en España, pero que aquí conocemos como pesebre, que se hacía, ya no tanto por razones ecológicas, con musgo verdadero, y se reproducía un poco la idea de Belén, el sitio donde nació el niño Dios.
Y con las Navidades, doctor Nieto y oyentes, también se le dio cabida a una cantidad de agüeros y de ritos de paso y de rituales que todavía perviven y que varían obviamente en un país con la multidiversidad nuestra según regiones.
Sí, digamos que es una tradición, a mi concepto, que en un principio es muy católica, ¿sí? O sea, en su nacimiento la Navidad es una tradición meramente católica, por llamarlo así, pero pues digamos lo que se ha vuelto como una tradición que da un cúmulo de experiencias como bastante grandes. Pues es un momento, una época del año, digámoslo, que se presta precisamente, como que yo diría que más que cualquier otra celebración o momento del año, para que se den muchas cosas, reuniones familiares, acontecimientos alrededor de la familia, de los vecinos. Digamos que sí, es una de esas festividades que lleva a abarcar muchísimas más cosas que las otras.
Y según lo que interpreto de lo que acaba usted de decir, también hay un momento en que ya esa tradición absolutamente europea y muy particularmente hispana va perdiendo ciertos espacios porque entra a Estados Unidos a permear el espíritu navideño.
Sí, es que como lo decía usted precisamente, es decir, doctor,
no,
Álvaro Pablo,
no hay nada tan anti. Santa Claus es simpaticísimo, pero poco y nada que ver con una realidad en primer lugar tropical, ¿no?
Y lo que usted decía, pues yo digo que igualmente como que cada país desarrolla sus propias costumbres y ideas de la Navidad. Por ejemplo, yo no veo a ningún europeo, a ningún londinense haciendo los agüeros que nosotros hacemos. No. Yo no lo veo jugando al sí y al no.
Los aguinaldos.
Sí.
Bueno, pero Nelson Duarte en la cabina nos quiere hacer una pregunta en este momento a la mesa.
Doctor, buenos días, profesor, y a todos los participantes de este programa de hoy, ayer y mañana. Como este programa es de historia y hoy están hablando de la Navidad, siempre la pregunta es cómo se vivía la Navidad, vista desde el punto de los rosaristas. ¿Sí? Son 365 años que tiene la universidad, pero aparte de todo lo que se vivía en el país, los conflictos, cuando llegaba esta época, ¿qué pasaba? ¿Cómo era esa integración o había tensión? ¿O realmente se paraba como que daban espacio a la libertad para que las familias se integraran y pasaran muy bien? No sé cómo se vivía en esa época la Navidad, doctor.
Pues mire, yo le cuento así de mi improviso que me toma su pregunta, pero hay que tener en cuenta que la fundación del Colegio del Rosario se hace precisamente en la época de Adviento, ¿no? Y es el 18 de diciembre de 1653, con una misa solemne en que Fray Cristóbal declara inaugurado el claustro luego de haber obtenido el permiso por cédula real de Felipe IV, y se hace mucha alusión pues a esas vísperas del nacimiento de Jesús como etapa previa, como etapa posterior a la fundación del Rosario. Pero ya en los siglos venideros y en la época en que el Rosario era un internado, realmente esa época era de cierre prácticamente del colegio y la gente viajaba a sus lugares de origen. Hay que tener en cuenta que el Rosario era en muy buena parte un colegio compuesto por estudiantes de provincia y por eso era un internado, y las vacaciones largas eran en la época de diciembre y precisamente los estudiantes viajaban a su lugar de origen para encontrarse con sus familias, lo cual hacía pues que la Navidad fuera, como ya lo habíamos anotado, una fiesta especialmente familiar, ¿no? Y especialmente de retorno al hogar y de volver a las costumbres, sobre todo a la alimentación, que era especial en Navidad, ¿no? Porque en todas las provincias colombianas hay un plato
típico, digámoslo, típico, que se consume durante Navidad.
Sí.
No obstante, Rosario le da y le sigue dando un gran valor al pesebre, que en su momento pues los respectivos capellanes lo han asumido. Incluso hubo un momento, que no sé si todavía continúa vigente, en que las altas directivas de la universidad le daban un premio a aquellos pesebres mejor hechos por las diversas unidades administrativas o académicas.
Sí, es verdad, y cada unidad se encarga de arreglar su oficina con motivos navideños, ¿no? Hay que recordar también que en la capilla contamos con un pesebre colonial muy bello, ¿no? Una talla de la, las imágenes de José y María y el Niño Dios, de origen quiteño, una talla en madera, policromada, con una, un cuidado enorme, y es una talla que viene del siglo probablemente 18 o finales del 17, ¿no? De verdad una obra de arte muy valiosa que representa ese, ese pesebre, que es de verdad la, la representación clásica y típica de la Navidad, ¿no?
¿Y cómo llega, doctor Nieto, cómo llega esa tradición de los aguinaldos, cómo llega esa tradición de los regalos, para que las familias empiecen a integrarse en esa época? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue adquirida? Sobre todo en esta parte del, del continente, ¿cómo fue adquirido eso?
Todo esto, como ya dijimos, es influencia española dentro del proceso de evangelización, que fue la razón fundamental de la presencia española en América. Pues estas costumbres se implantaron con mucha fuerza porque era una posibilidad de aglutinar la familia alrededor.
Claro, y también como estrategia de conversión.
Como estrategia de conversión, exactamente. Se utilizaba las novenas, ya en este caso la novena, como dijimos, surge un poco ya en el siglo XVIII, ya en la época colonial avanzada, ¿no? Sobre eso vale la pena tener en cuenta que esa novena de aguinaldos, ¿no? Como que ya dijimos que se reza en Colombia, en Bogotá particularmente, y en Venezuela y en Quito, que fue introducida por doña Clemencia de Caicedo, tuvo luego una versión que es la actual, ¿no? Que la hizo la reverenda hermana María Ignacia. ¿Y quién era la reverenda hermana María Ignacia? La reverenda María Ignacia se llamaba en vida Bertilde Samper Acosta, era hija de don José María Samper y doña Soledad Acosta de Samper, la famosa intelectual y escritora del siglo XIX, muy reconocida actualmente. Bertilda, que era además el anagrama de libertad, no es curioso, ese nombre se lo habían inventado sus padres, José María Samper y Soledad Acosta, que vivieron en Francia y estuvieron muy cercanos a toda la historia de los girondinos y a todo este, porque de hecho visitaron a Chateaubriand en algún momento.
Esperemos que la explicación de los padres la dejaran a salvo la autoestima.
Y ella hizo una versión nueva, digamos, o renovó la versión del padre Larrea, y la famosa novena que rezamos y que todos conocemos, que está un poco en un estilo anticuado a veces, que nos suena.
Y a veces complicado de leer.
A veces complicado y de entender.
Exacto, porque yo siempre he dicho, el que se crea que sabe leer, quiero que lea la novena. Claro. Porque esos son unas palabras bien complicadas de pronunciar. Es
benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres.
Doctor Nieto, seguimos en esta época de la Navidad, y yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, mi papá, mi mamá, buscaban un árbol y uno lo llenaba de algodón y ponía las bolitas y lo adornaba, y era muy casero, muy artesanal lo que se vivía en esa época de la Navidad. De un momento acá, pues como que esa tradición se cambió y ya se ve un pino, se ve ya una Navidad muy distinta a la que de pronto en los años 80, en los 70 se vivía en el país. Y ya hoy en día se toma una Navidad ya como más gringa. ¿Debido a qué se debe eso, doctor?
Sí, yo quisiera colaborarle un poco a Nelson. Claro, era muy bello ver un pino natural en la sala de la casa. Pero hoy, a la luz de todas las reflexiones ambientales, pues era un crimen. Eso ya tuvo que ser reemplazado por otros elementos. Pero, por ejemplo, un dato que les doy ya que estamos hablando de los pesebres. El pesebre más grande de todo el mundo para las festividades navideñas, el de Medellín.
Sí. Y pues con respecto a lo que nos preguntaba Nelson ahorita, precisamente de los regalos, hay una cosa bastante curiosa que nos preguntaban como de dónde surgían y demás, y es que de hecho originalmente por la tradición católica los regalos y demás intercambios se realizaban era el 6 de enero, que era precisamente cuando los Reyes Magos llegaban a ver al niño Jesús.
Pero antes se hablaba que el regalo era el niño Dios.
Ponían a los niños de ese entonces a escribirle cartas pidiendo lo que deseábamos.
Y de un momento a otro ese niño Dios cambia por la figura de Santa Claus. Entonces, sí. ¿Por qué ese giro?
No, y aparte de eso es que uno pedía cosas muy concretas y sorpresa, no llegaba lo que se había pedido, pero los padres eran expertos en ardides y decían, no, es que este año Dios ha estado muy pobre, pero ¿acaso Dios no es todopoderoso? Entonces ya comenzaban ciertas dudas teológicas a amargarlo a uno demasiado.
Eso es cierto, sí. El tema del misterio del origen de los regalos, pues fue algo que nos golpeó a varios, ¿no? Que sí, descubrimos de pronto que eran los padres, y eso fue realmente dramático. Fue
Qué pena si algunos ya se todavía creen.
Chico, que yo lo prohibiría en nombre de la sensibilidad
mamá,
social.
Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Es el villancico.
El niño no me los trajo. Sí. Estamos llenos de desigualdades, fomentarlas todavía con villancicos, sí.
Mi papá contaba un cuento muy ilustrativo de la Navidad, y era la diferencia entre un niño pesimista y otro optimista, ¿no? Que un día se levantaron al día siguiente de la Navidad dos hermanitos, y el hermanito optimista le preguntó al pesimista, ¿y qué te trajo el niño Dios? Dijo, no, pues a mí una bicicleta, pero estoy preocupadísimo porque me voy a salir y me voy a golpear y probablemente me rompa los dientes o me puedo quedar bobo del golpe. Pero ¿a ti qué te trajo? Y el pesimista le dijo, no, mira, me trajo un caballo, pero como no se podía meter aquí veo el cagajón del caballo. Debe estar por allí. Pero volviendo al tema, realmente es que la Navidad, pues dependiendo de las regiones, ha tenido distintas
acepciones
y presentaciones, sí. ¿No? Entonces Santa Claus, por ejemplo, entiendo que viene de una tradición nórdica, ¿no? Mientras que San Nicolás viene de una tradición italiana, Nicolás de Bari, ¿no?
Sí,
que era unido a un
papa,
santo, a un santo cristiano que regalaba
que le daba regalos a los niños y demás
niños,
personas.
Sí. Eso es así, y por eso, y también la idea que es de un evangelio apócrifo de los Reyes Magos, pues es otra versión, ¿no? Por ejemplo, en Cuba los Reyes Magos son, y en España también son los Reyes Magos, sí, los que traen los regalos, ¿no? Aquí pues se hizo la Navidad. Pero también debemos recordar que se unió la Navidad a la pólvora, que es muy importante, ¿no? También hoy, por razones de seguridad y de salud pública, se ha ido disminuyendo, pero esa fue una actividad básica durante mucho tiempo.
A propósito,
¿no?,
de los Reyes Magos, la enorme cantidad, no solo de colombianos, de americanos de diversas épocas, que les colocaron nombres como Gaspar, Melchor o Baltasar, fueron inmensas.
Es verdad la influencia de los Reyes Magos. Lo otro que hay que señalar es que el árbol sí fue una cuestión tardía, ¿no? Porque el árbol era puramente europeo, el árbol de Navidad, ¿no? La representación más tradicional fue siempre el pesebre, ¿no? El pesebre, que era la reproducción, como dijimos, del pueblo de Belén, ¿no? Pero se hacía con musgo y con musgo natural, y eso era todo un paseo que se hacía. Yo sí recuerdo en mi infancia cómo íbamos al monte a traer el musgo. Hoy se sabe que eso es antiecológico, que produce un daño enorme arrancar el musgo.
Pero en esa época, doctor Nieto, esa era la alegría. Yo me acuerdo como niño, era el llegar diciembre y saber que mi mamá con el resto de la familia íbamos a hacer esa actividad, de ir a buscar el musgo, de ir a buscar la lama para ponerla sobre el pesebre. y hacer el pesebre natural.
Claro.
Y vuelvo a decir, mi mamá buscaba el chamizo más hermoso que uno podía, y luego llegarlo a la casa, meterlo en una matera y llenarlo de algodón, ¿sí? Entonces era como algo contradictorio, porque algodón, nieve, en Colombia no neva, ¿verdad? Claro. Entonces era esa situación.
Sí, ahí había algo forzado y algo como...
algo que no cuadraba. Exacto, como que...
Pero sí, esa era la tradición, de digamos, sí, en el sector donde yo vivía, en Bogotá. Y luego ya de un momento a otro ya se cambia ese árbol ya por el pino artificial, por sí, ya iluminado y todo eso. Entonces ya la Navidad dio un vuelco total, sí, para mí, para los
jóvenes. Eso es verdad, pero yo que soy un poco mayor sí puedo asegurarle que lo del árbol no se conocía en mi época. Es decir, en los años 50 y hasta los 60 prácticamente no se veían árboles. Eso fue un aporte, digamos, extranjero, y particularmente de los Estados Unidos, sí, y sí, de Europa. Posteriormente ya surgió el árbol en las distintas presentaciones, ¿no? Y se hizo, y se unió las dos cosas. E inclusive yo recuerdo que Bavaria preparaba un árbol gigantesco al lado del edificio este, ahí en la 30, ¿no? Que era un árbol gigantesco, que fue de los primeros, ¿no? Y claro, esto también estaba unido a la música de la Navidad, ¿no? Que todas las emisoras se encargaban.
¿Cómo llega ese momento, ya llegando a la música, doctor Nieto, de las emisoras que empiecen a hacer la programación diferente a lo de todo un año, y que exclusivamente en el mes de diciembre ya la música es totalmente distinta, y como ya el locutor, me imagino que entra con mucha más alegría y empieza a contagiar al oyente, ¿no? Para que se meta, sí, en ese cuento de la Navidad.
Sí, ahí sí que, para dar una explicación un poco marxista, yo creo que el hecho de la prima de Navidad, ¿no? El hecho de que coincidiera el pago de la prima de Navidad, que era una bonificación pues laboral, hizo que se agudizaran muchos los sentidos comerciales. Entonces, por ejemplo, surgió el disco de los 14 cañonazos, que sí, eso era clásico. Ahí de empieza, la Navidad. Cada año se sacaba una versión distinta de esa música, que era especialmente para la Navidad, y todavía se sigue haciendo, ¿no?
Claro, y es que hay música que uno no escucha en todo el año, es que ya, pero llega Navidad y suena todo el tiempo.
Como dice el doctor Nieto, aparecieron los 14 cañonazos, luego ya se unió otra empresa disquera y empezó los super bailables del año, luego el disco del oro del año. Entonces todas esas empresas discográficas empezaron a recopilar y a sacar la mejor música para esta época.
Es cierto, sí. Inclusive también películas que se estrenaban únicamente con motivo de la Navidad, ¿no?
Y era parecido a lo de Semana Santa. En Semana, sí, Santa era películas exclusivamente de la pasión y muerte de Jesucristo. Y en Semana Santa eran películas de regalos, de Santa Claus, de Navidad, del nacimiento de Jesús, en fin.
Sí, siempre hay un interés comercial en eso, ¿no? Por eso hay un verso famoso, Semana Santa con vestido nuevo, ¿no? Porque en esa época se favorecía la compra de los vestidos. En Navidad, en cambio, era la compra de objetos más suntuarios y de juguetes. La juguetería tuvo su mejor expresión, tiene todavía, afortunadamente, para goce de los niños durante la Navidad, ¿no?
Es que esa es otra cosa que también, en términos muy marxistas, puede decirse, ha tomado un papel central dentro de lo que viene a ser la Navidad, el intercambio de juguetes, el juguete para el niño, claro, que ha tomado como una parte bastante importante dentro de lo que viene a ser como el que se lleve a cabo la Navidad misma.
Pero a veces eso es muy frustrante, porque la familia que tiene cómo darle un buen regalo al hijo, se lo da, y si el amiguito no tiene cómo recibir un buen regalo, entonces él se va a sentir...
Ahí sí, pues, mamá, desplazado. ¿Dónde están los juguetes?
Es como la canción que dice el profesor Álvaro Pablo, ¿dónde están los juguetes?
Comienza el ateísmo.
Ya entramos.
Rosario les desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas, simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio. Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. Feliz Navidad les desea U Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Noche de fiesta, que buena parranda, hoy sí voy a emborrachar. Con los aguinaldos, apunta mi negra y no creo que va a ganarme. Que noche de fiesta, como una parranda, hoy sí voy a emborrachar. Con los aguinaldos, apunta mi negra y no creo que va a ganarme. Ay, qué luna tan hermosa, nos vamos a gozar. Ay, mira que ya son las 12, nos vamos a parrandear. Mira, prendas de mi vida, vámonos a gozar. ¡Anda! Prendele mi vida que también quiero embriagarte. Con tu linda boca, de amor que provoca, contigo yo he de casarme. Ay, qué luna tan hermosa, no vamos a gozar. Ay, mira que ya son las 12, no vamos a parrandear. Mira, prenda de mi vida, vámonos a gozar. ¡Oh, vaya! Oye, prendita linda, vamos pa' Cartagena.
Todo diciembre se llena de Navidad, como hemos hablado, en música, en regalos, en fiestas de todo estilo, los aguinaldos, las novenas. Pero hay que recordar un momento muy especial de diciembre, que es la noche de las velitas, la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el Rosario y con la Virgen del Rosario. El 7 de diciembre se acostumbra a iluminar las casas con velas, y esa es una tradición muy importante, ¿no?, que precisamente marca un poco el inicio de las festividades de Navidad. Y en el campo, en nuestro campo, en las zonas rurales, pues es muy especial porque se hacen fogatas y se ve uno las montañas que se ven oscuras diariamente, pues ya cuando hay esa fiesta de Navidad se iluminan completamente.
Y la figura de los muñecos gigantes, que ya cuando llega el año nuevo hay que ultimarlos.
Ah, sí, que esa es otra costumbre muy colombiana, ¿no? La del muñeco de año nuevo. Y la otra que ya mencionamos, la pólvora, ¿no? La pólvora que tuvo un gran desarrollo, pero que ahora se ha desaconsejado por razones de seguridad, ¿no? Porque de verdad, lamentablemente, eran muchos los accidentes de quemaduras que se daban en los niños, ¿no?, con las luces de bengala o los totes, en fin, que eran además tóxicos,
¿no? Los volcanes, tanta los vaina volcanes, que había, sí. O que yo me acuerdo que también se coge estas, las de tallar las ollas, las de alambre,
sí,
y se les
las
esponjillas de alambre, y esas se quemaban y se le empezaba a dar vueltas.
Pero a pesar de la prohibición, yo no sé cómo aparece la pólvora en esta época, y ahí se sigue. Digamos, es un espectáculo muy hermoso lo que se ve, pero como dice el doctor Nieto, es prohibido realmente por eso, por la manipulación de los niños y la irresponsabilidad de los adultos en unos casos, ¿no?
Claro, y es que se sigue viendo en los barrios, dentro de los conjuntos, en muchos lados donde se sigue dando todavía accidentes por la pólvora.
Doctor Nieto, en esta época de Navidad también se presenta para, o se presta más bien para que las empresas de publicidad, los medios de comunicación empiecen a sacar sus jingles, sus marcas que identifican el producto con la música de Navidad, y eso también es un motivo digamos comercial, y es un motivo en el cual invita a la gente a prepararse para esta época. Si usted recuerda este jingle que tenemos acá, que queremos compartir con toda la audiencia de hoy, ayer y mañana aquí en U Rosario Radio, pues a ver si lo identifican, y cuando usted escucha esta canción, yo sé que sientes el corazón palpitado.
Oigámoslo.
Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar.
Este es un jingle que tiene cualquier cantidad de años, y cuando yo lo oigo, a mí me alegra porque sé que estoy en Navidad.
Uno empieza a escucharlo y dice, uy, juepucha, se acabó el año.
Es muy nostálgico y muy sentimental, de verdad. Sí, claro, y es típico de la Navidad, ¿no?
O sí. Este otro, doctor Nieto.
A ver, oigámoslo, ya que estamos en el tiempo.
Linda Navidad, chispitas, mariposa.
De lo que estábamos hablando de la pólvora, ¿no?
Sí. Sí.
Mariposa, las luces de
Bengala
para niños.
También hay que recordar que, y lamentablemente, que la Navidad es motivo de algunos excesos, sobre todo en el beber, ¿no? Y eso sí nos viene de España, ¿no? Hay una copla famosa: esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar.
¿Recuerdan este otro jingle, doctor Nieto?
Sí,
profesor Arturo Pablo.
¿Ah?
Yo creo que de esta empresa, cuando colocaban este himno en época de diciembre, ya, como decían, estamos en Navidad. Este es el jingle de Caracol Radio. Sí. Y pues realmente yo lo escuchaba, o sea, me devuelvo a la época de niño y me meto ya en el cuento de la Navidad.
Sí, eso es emblemático, ¿no?
Y todavía lo usan.
Todavía lo usan.
Aunque ya más mucho moderno, ¿no? Porque la época
ya
cambiado,
lo cambiaron.
Ya lo han modernizado.
Sí.
Bueno, y ya siguiendo con el tema, yo creo que hay otra cosa también que es bastante importante hablar, y ahí dándole cabida a la glotonería que se evoca en estas épocas y que también van a ser bastante particular de diciembre, y pues precisamente esta víspera navideña, es la comida.
La comida,
que
claro.
Que tomar un lugar central precisamente. Pero ¿por qué toma, no sé si usted sepa, doctor Nieto, tan importante lugar la comida?
No, pues normalmente la comida es una manera de reunir a la familia, de congregarse alrededor de la mesa. No hay nada más grato que compartir los manjares, ¿no? Y realmente en Navidad pues se esmeraban todos en preparar las mejores viandas, ¿no? Y ahí nos viene, por ejemplo, el pavo, que el pavo hay que ver que es americano, ¿no? Es una ave oriunda de América.
De México.
De México, y la usaron en los peregrinos norteamericanos en el Thanksgiving Day, que acaba de pasar, el Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero también se usa en Navidad. Pero también debemos recordar que cada región del país tiene un plato navideño, normalmente. Por ejemplo, la natilla y los buñuelos para la región antioqueña, ¿no? Del antiguo Caldas y de Antioquia, es fundamental, ¿no? En Bogotá los buñuelos, ustedes los conocen, son un poco distintos a los, siendo el maíz el principal ingrediente, los buñuelos navideños bogotanos son con miel, son dulces, ¿no? Mientras que los antioqueños son de sal, ¿no? Pero por ejemplo el tamal es fundamental en muchas partes.
Ahora, ¿no? Según las regiones, no es lo mismo la comida del 24 que la del 31.
Exacto, son diferentes.
Es muy importante que la gente capte esto.
Sí.
No es lo mismo que uno come el 24 que cuando se acerca el 31. Por ejemplo, en muchas regiones de Colombia, incluida en ella Santander, el 31 se remata con el tamal. El tamal adquiere una importancia enorme.
Sí.
Y el pavo me parece que subsiste, pero ya lo dije, solamente subsiste. En cambio, para horror de los ecologistas y el mío también, en la pasada acción de gracias se sacrificaron, óigame Nelson, 46 millones de pavos hace unos días.
Claro que ya son criados para eso, ¿no?
Sí.
Ya no deben preocupar mucho a los ecologistas.
No hay problema de extinción de esa ave. Sí, lo que dice el profesor Álvaro Pablo con respecto a la Navidad, en unos hogares, digamos, ya es como por el presupuesto, digo yo. Si tienen cómo hacer un buen pernil de pavo o un buen pernil de cerdo, pues la comida es como muy americana, ¿no? Viene acompañada de su natilla, de sus buñuelos, de sus ensaladas de frutas, ensaladas dulces, en fin. Y ya para finalizar de el año están los tamales o el famoso sancocho, y la gente se reúne en torno a eso, ¿no? A esos platos, a esos deliciosos,
sí,
manjares.
Claro, y en las zonas nuestras de provincia, que son tan, tan amplias y de tan diversa geografía, a la gente le encanta rematar en el paseo de olla, siempre con un río al frente, que eso hace maravillosa la experiencia.
Pero yo quiero recordar una costumbre navideña que sí se ha acabado por completo, que es la de las tarjetas de Navidad.
Ah,
¿no?
Sí, señor.
En una época eso era fundamental, enviar una tarjeta de saludo, de deseo de feliz año también y de una Navidad muy feliz. Y había toda clase de tarjetas.
Y lo mismo las anchetas también han desaparecido.
Sí. Ya muy poco, o sea, digamos que los únicos lugares donde se dan anchetas es las que a veces regalan las empresas a sus empleados.
Pero es el caso.
Sí.
Ya se ha perdido esa tradición.
Bueno, y entre la Navidad y el Año Nuevo, un momento que era fundamental, que era el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, con los chistes y las bromas,
las pegas,
¿no? Que eso era fundamental, o las noticias falsas, ¿no? Inclusive los periódicos tenían noticias falsas, porque se trataba precisamente de pasar por inocentes, de hacer un chiste con una noticia realmente simulada, una historia, ¿no?
Yo me acuerdo la última noticia que escuché en esta época de la época de los inocentes, fue en 1986 cuando Belisario Betancur en esa época decidió cancelar el Mundial de Fútbol. Eso fue en el 85, ¿sí? Sí. En 1985 Belisario Betancur decide cancelar el Mundial que supuestamente se iba a hacer en Colombia, el Mundial de Fútbol en el 86, y pues la gente remilgó un poquito y hubo un poquito de problemas ahí, bueno, listo, lo asimiló, perfecto, pero para el final del 1985, en esa Santos Inocentes del 28 de 1985, salió la noticia que el presidente Belisario Betancur se había retractado y que daba la aval para que se hiciera el Mundial de México, de Colombia 86, y eso fue una fiesta muy grande y mucha gente se creyó el cuento cuando ya al final decían, no, pásenla por inocentes.
Claro, eso era una típica inocentada que claro. Se llamaba, eso eran famosos, ¿no? Todavía hay unos personajes, dos escritores y periodistas magníficos, que son Eduardo Arias y Carl Troller, que hacen una presentación en semana ahora, inclusive tuvieron antes alguna publicación, pero siempre...
Y ellos tuvieron un programa de radio que fue el primer programa que ellos, los primeros que realizaron el programa del Mañanero de la Mega de RCN.
Claro.
Ellos manejaban ese programa en esa época, claro. En sus inicios.
Y ellos hicieron para El Tiempo, hacían un periódico simulado que se llamaba El Trompo, ¿no? Con la misma disposición tipográfica, con las mismas letras y todo el tiempo, y ahora lo hace creo que para semana todavía, siempre con todos las inocentadas, las bromas a veces pesadas o por lo menos muy agudas siempre, ¿no? Eso es muy interesante.
Y hoy en día ya esa época, el 28 de diciembre, se toma ya para que los noticieros saquen como
los errores del año, de frente
lo que pasó con los periodistas.
Está muy bien esa afirmación de Nelson, es que la Navidad también es un tiempo para reflexionar y para hacer balances.
Claro. Yo balances, tengo una pregunta.
Balances familiares, personales. Bien asumida es una época de balance.
Yo tengo una pregunta acá. ¿Por qué precisamente este Día de los Inocentes se viene a dar en esta época? No sé si algunos de ustedes sepan.
No, pues está relacionado con la historia bíblica de la muerte de los niños por parte de Herodes, ¿no? Yo no sé por qué
se relaciona. Porque nace Jesús y le habían dicho a él que nacía un nuevo rey. Y Herodes era en sus celos, él decía, no, es que no puede haber más reyes que yo. Y si va a haber un niño que me va a reemplazar a mí, entonces mandó a asesinar a todos los niños y mandó a matar a todos los niños de la época. Lógico que eso pasó un tiempo, pero ya la tradición lo acumula es en el mes de diciembre, ¿no? Pero claro, eso pasó fue ya como unos años más después de que del nacimiento de Jesús.
Claro, la muerte de los santos inocentes.
Exacto.
Sí, por eso Herodes es considerado pues el enemigo de los niños, ¿no?
Claro. Yo le hago una pregunta, ahorita el profesor Álvaro Pablo decía que diciembre es un mes de balances. El balance creo que de mucha gente es que lo que prometió en enero no lo cumplió. Y entonces empiezan a hacer otra vez cuentas para que arrancando el año empiecen a decir, esta vez sí voy a hacer lo que no hice este año. Y llega diciembre y definitivamente no hacen, es muy poco realmente lo que
y
se cumple
en ese año.
Así como desde el 2000.
Eso que yo voy a hacer dieta, que voy a ir no sé qué, que voy a hacer esto, y hacen el balance.
Los casos son abundantísimos.
Eso era lo que se llamaba promesas de enguayabao. Realmente.
Saldo rojo en diciembre para muchas.
Sí, además, de todas maneras, diciembre sí trae muchas remembranzas para todos y yo creo que debe conservarse como una fecha fundamental para la niñez, para los niños, ¿no? Porque los niños tienen derecho a ser felices y no hay nada mejor que haya una época en que realmente la gente vuelque su atención hacia ellos, ¿no? Que los niños son el futuro y son épocas irrepetibles, ¿no? Entonces todo esto de las fiestas, de la alegría, de la emoción de encontrarse en familia, porque eso es muy importante, ¿no? En general todas las culturas tienen momentos en que las familias se reúnen, ¿no? Lo hay en la cultura china, por ejemplo, hay una época especial en que la gente viaja en distancias enormes para encontrarse. En Estados Unidos, el Thanksgiving Day hace que la gente también se desplace para encontrarse con sus familiares que no se ven en otras ocasiones. Y la Navidad aquí normalmente, o los tiempos de Navidad y de Año Nuevo sirven para eso, para el reencuentro y para la unión de las familias, que por razones de la vida ahora presurosa y complicada, pues no se ven con la frecuencia que antes se veían, o viven en lugares separados o distantes, pero de todas maneras estas épocas son propicias para departir en familia, ¿no? Para reanudar los lazos de amistad, sí, y de sangre.
Yo diría, y en los días convulsionados que estamos viviendo, si hay algo que caracteriza la Navidad es su espíritu pacifista.
Claro, y es que, o sea, yo creo que más allá muchas veces de la religión o culto que muchas personas sigan, si se vuelve como esa época del año, ese momento precisamente para reencontrarse con la familia, como para realizar todo ese tipo de actividades de encuentro, además, que no se pueden dar precisamente durante el resto del año.
Y para reafirmar valores como la solidaridad y la fraternidad, que son fundamentales, ¿no? Y de todas maneras el buen humor y la fiesta, que eso es indispensable para la buena vida.
Primera noche de enero yo me felicité bien.
primera noche de enero yo me felicité bien. Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer. Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer.
¡Huepa! ¡Huepa! ¡Arriba, compadre! ¡Sale a víspera de año nuevo!
Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que...
Doctor Nieto, ¿por qué esa música llegó a ser, digamos, la música que identificaba el mes de diciembre? ¿Por qué Guillermo Buitrago para diciembre no pudo ser otro en otra época?
Yo creo que precisamente por esa promoción comercial que se hacía de los discos, que era como la ocasión propicia para lanzar discos al mercado. La capacidad adquisitiva de la gente era mayor, ¿no? Y esos gastos que de alguna manera eran superfluos, pues se permitían con motivo de la Navidad. Y entonces coincidía que los compositores y las casas disqueras prepararan su oferta más importante para la Navidad, ¿no? Pero yo, ya que estamos terminando, quería hacer una reflexión sobre lo de la pólvora, porque a mí siempre me ha interesado eso y creo que la pólvora es un bonito espectáculo, ¿no? Y además hay toda una industria artesanal. En la mayoría de las poblaciones hay polvorerías, y ese es un oficio que se hereda por tradición familiar y en fin, y es fuente de ingresos de mucha gente. Entonces el hecho de prohibirla, pues yo creo que ha traído problemas, y yo pienso que la solución sería que se encargara una entidad o unas personas de promover espectáculos ya controlados de sí, fuegos artificiales.
Europa se hace y Estados Unidos dan un magnífico ejemplo, claro, de hacer de los fuegos artificiales una obra de arte sin que haya la menor víctima.
Eso debería ser un propósito nacional. ¿Cómo prohibir un oficio que era legal, no, como legítimo, como el producir pólvora? Pues no, eso parece un absurdo. Lo que se debería era lograr que se hiciera en situaciones controladas, como se hace en todas partes.
Ya la pólvora es un problema mal manejado. Sí. Pero todavía hay poblaciones en Colombia que celebran el 31 descargándole toda la carga al revólver, tiros al aire.
Y hay balas perdidas que producen incapacidades, discapacidades. Entonces, de verdad que debería comprometerse, no sé, el Estado o una entidad privada en organizar presentaciones ya controladas, como se hace en todas partes. En la China los fuegos artificiales son famosos, en Francia las noches de París, ¿no?, que se llaman, en fin, todo lo de que son
que
fuegos artificiales.
Eso tiene un gran poder unificador.
Claro, ¿no? Y son espectáculos públicos que unen a la gente, y son muy bellos. Por cierto, que hoy hay aquí en el, pasando a otro tema, en el Jardín Botánico de Bogotá se ha hecho una presentación de unos animales elaborados con una técnica china de alambre y de seda, ¿no?, en un tamaño gigantesco, unos animales de la fauna colombiana, de la fauna nativa, y vale la pena irlo a visitar, y está abierto hasta el 12, creo, de enero. No, vale la pena, porque eso es otro espectáculo muy bello.
No, y la labor que han hecho a favor del medio ambiente, ¿no? Y la belleza del Jardín Botánico. Sí.
Bueno, ya para cerrar, nos despedimos de todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy con este tema como tan bonito, digámoslo así, que evoca tantas experiencias. Y pues con nosotros estuvo hoy el doctor Luis Enrique Nieto, el doctor Álvaro Pablo, en el Control Master Nelson Duarte, la dirección de Sebastián Ríos, y quien les habla en ese momento, Steven Jurado. Muchas gracias a todos y que pasen una muy buena Navidad.
Exacto, ya. Y que tengan el mejor de los años nuevos.
Ojalá les traigan feliz el regalo que le piden al niño Dios.
Muchas felicidades a todos.
La fiesta de año nuevo y de aguinaldo. ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad!
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.